Voice de Medianoche. Es radio.
Everybody's talking at me. I don't hear words they're saying. Only the echoes of my mind. People stop and say.
Buenos días, o buenas tardes, o buenas noches. La hora que estáis oyéndolo, y feliz año, por supuesto, y os habréis dado cuenta que esta voz aguardentosa y terrible no es la de nuestro querido y amado jefe, don Luis Herrero Tejedor. Pero Luis no puede estar hoy, esperemos que esté ya la próxima semana, porque es una de las muchas víctimas de los confinamientos del coronavirus. Pero bueno, ya le hemos dicho, y sobre todo lo ha dicho Luis Alberto, espabila, porque si no, la próxima semana no hay perdón y va Schultz, todos vamos, pero vamos a meter una antología de Schultz. Así que nada, bueno, amigos, que Luis Alberto, feliz año. Eduardo, feliz año.
José Luis.
Feliz año, Luis, feliz Alberto, año,
Eduardo.
Luis, y para todos los oyentes.
Y nada, para Luis, vamos, que está en el un poco malito, que se ponga bueno enseguida.
Sí, no, ya, pero ya está bastante mejor.
Debe estar bastante bien, porque ayer me puso un WhatsApp, sí, diciéndome que me mataba si ponía a Schultz hoy en el programa.
Sí, sí.
Claro, bueno, porque también
te mato.
Pues si no, la próxima semana te va a matar.
Sí, está bueno. Que se quite el bicho encima enseguida.
Ha pasado mucho tiempo desde el último Cowboys y yo quisiera, no sé, batir una lanza por gente que está consiguiendo, aparte de que este programa de por sí yo creo que le gusta mucho a nuestros amigos, pero gente como Conrado Revidiego, como Juanma de la Poza, joder, que están escribiendo y charlando con la gente en esos medios para mí desconocidos, pero en las redes, en internet, en todo eso, y que creo que están haciendo una labor fenomenal con el programa y lo trasladan a muchos sitios. Bueno, vosotros esto sabréis más que yo de eso, Luis Alberto, pero
un poquito más que tú, sí, pero el Conrado, por ejemplo, yo le he grabado, y Eduardo me imagino que también alguna cosa por WhatsApp para la gente de partidaria del programa.
Claro, son muy alguna cosa. Sé que está muy activo, creo que es una de las personas que tú has citado, si no es así, lo corrijo, el que coordina el Facebook relativo, sí, a este programa, y tanto a él, sí, como a tantos otros, que como tú dices, José Luis, se dejan, ¿no?, la piel en las redes, pues hay que agradecerles que estén ahí, y nuestro recuerdo siempre para ellos, ¿no?
Claro, por supuesto, porque son uno de los que están haciendo que este programa, bueno, aparte de que hemos perdido el contacto, y da como cuando dejas de ver a tu chica durante un tiempo y luego te la vuelves a encontrar, tenemos más ganas todos de empezar otro nuevo Cowboys, ¿no? Supongo que habrás elegido, conociéndote, la música idónea para Luis Herrero durante todo el programa.
Sí, eliminado Schultz, el bambino, pues claro, evidentemente nos quedaba la señora Streisand, así que va una buena ración de Streisand para que coja ánimos el querido.
No se podrá quejar el boss, que le cuidamos.
Concluiremos con otra de sus cantantes adoradas, que es Judy Garland, que cantó, sí, por cierto, sí, también con Streisand.
No se puede quejar, tampoco vamos a meter ánimos ricones, Betty una cena esta vez.
Habrá que esperar alguna semana más a ver cómo se aclara el panorama.
Sí, yo creo que ya está estupendo en el confinamiento. ¿Sabes lo malo de todo esto? Que cuando no estás, digamos, malo, con gripe, lo que sea, tú dices, joder, me quedaba yo en casa todo el día leyendo, fenomenal, hoy tengo este libro que leer,
pero
tengo este otro,
la gripe, no te
pero cuando estás así, te duele la cabeza, toses, no sé, y no te apetece nada.
Lo mejor era una hepatitis, había una hepatitis, no sé qué número hacía o qué letra tenía, que era muy buena, porque lo único que hacía era darte una cierta apatía y podías quedarte a ver películas y a leer libros únicamente, sin dolor.
Sí, bueno, yo he terminado anteayer el libro de Sir Edward, de El asesinato de Liberty Balance. Joder, que yo no pensaba que iba, anda que no ha trabajado, le dije cuando iba por el capítulo 3 o el capítulo 4, que lo que había trabajado de documentación, yo creo que ya no se puede escribir sobre esa película, ni siquiera sobre John Ford, porque Eduardo ha contado todo lo que te puede interesar de Ford, de su manera de trabajar en el cine, en la película.
¿Tú has recibido la primera edición o la segunda, por curiosidad?
Yo me he extrañado, yo he recibido la segunda edición.
Sí, no, yo también, ¿eh? Yo también.
Yo también cerró la segunda
distribuidora,
y Eduardo, perdóname, pero no la he abierto.
Se acabó
no
rápidamente abierto. Y cuando nos quisieron empezar a mandar para los socios y los compromisos de los socios, pues apareció la segunda. Estoy recabando ejemplares de la primera edición para darlo a los
amigos. A mí me da vergüenza, pero no lo he abierto todavía.
A mi madre y a mis hermanos, que le ha dedicado el libro.
Sí,
y
bueno,
Lourdes, por supuesto, ¿no? Pero bueno, están a ver, estamos en el terreno de las devoluciones, ¿no?
Pero bueno, en la segunda, por eso, mira, antes hablaba yo, la gente que nos escucha, las chicas, los chicos, todos, que son todos mucho mejores que nosotros en edad y en conocimiento y todo, hacen que los libros tuyos, los de el Luis Alberto, joder, yo tengo que darle las gracias por Películas Malas, que se está vendiendo muy bien,
sí,
y eso no te quepa duda.
¿Cuándo vas? ¿Por la tercera o por la cuarta?
La cuarta, pero eso tiene que ver con ellos, por eso hay que darles las gracias. Pero siguiendo con el libro de Sir Edward, aparte de que agota ya John Ford en todos los aspectos, que por cierto, hay que decirle al señor Herrero Tejedor que el que te gusta de verdad es John Ford, más que Hawks, ¿eh? Según he leído el libro.
No le vas a convencer, estará en cuanto
recibe el libro,
estará rastreando a ver cuántas veces nombro a Hawks, seguro, y sacará alguna ecuación de esas esotéricas de las suyas.
No, es un libro lleno de pasión y de conocimiento, muy digerible, muy fácil de leer.
Luis Alberto tiene un libro.
Si yo no lo he abierto todavía.
Editado en una editorial que pesa mucho, con una antología de sus poemas extraordinario. Dilo tú, Luis Alberto, porque
bueno, no, ha salido setentena, sí.
Alicia Aza, y he disfrutado mucho con el libro y
es
con
que
las magníficas
un amigo,
ilustraciones.
Javier Santiso tiene una colección muy bonita que se llama La Cama Sol, de poesía, y entonces, como acabo de cumplir 70 años el 29 de diciembre pasado, pues me ha ofrecido un poco el regalo de un librito precioso que se llama librito, que no es tan librito, que es libro bastante gordo, se llama Setentena, y son 70 poemas elegidos por dos amigos míos, que además son César Galicia, que es un famosísimo pintor, fabuloso y hiperrealista, y Ramón Torrelledo, que es un director de orquesta que hace una especie de como de adaptaciones musicales sobre poemas, de modo que es un libro curioso, interesante, de 500 ejemplares solo.
Muy
y Eduardo se lo regaló a su amiga Alicia.
Es una delicatessen, ¿eh? Eso por lo que cuenta. ¿Habéis dado cuenta que
tendrás, por supuesto, Eduardo, tú también, digo, Eduardo ya lo tiene. Tú, José, tendrás también un ejemplar.
Por
lo que
supuesto.
Pasa es que no lo vemos nadie. Si yo, por ejemplo, el libro de Eduardo no lo he abierto porque, como es segunda edición, lo tengo con el plexiglas porque lo quiero que me lo cambie por una primera.
Claro, mira, lo que puedes hacer es ábrelo ya y después tú ese, si quieres, lo regalas a quien quieras y ya te llevaré yo.
Lo abro porque me da una vergüenza tremenda no haber empezado a leerlo.
Que estoy seguro que siendo autor y socio, los de Distriforma me encontrarán por ahí un ejemplar. Yo tengo el de Películas Malas e Infravaloradas sin dedicar, y es de los pocos libros que tengo sin dedicar de José Luis, yo creo que ninguno.
Yo también lo tengo sin dedicar.
Tuyo
es
igual.
Que no nos vemos, o sea, hace cuánto.
Estamos, amigo, desde mayo, ¿no?
Confinados en
términos de... No, desde mayo no, desde antes.
No, yo la última vez que he estado contigo, Luis Alberto, fue contigo y con Anciones, ¿te acuerdas? Y estuvimos, sí. Eso debía ser el mes de mayo, pero no lo sé. Bueno, escuchándote a ti, cuando has dicho, sí, cuando has dicho lo de que he cumplido el día 29, ¿no? Que has cumplido 70 años.
Sí, señor.
Me he dado cuenta que este es un programa de septuagenarios, madre de mi vida.
No, queda Luis Herrero.
No, dirigido por un sesentón, que diría don Ramón Mesonero Romanos, ¿no? Pues, Memorias de un sesentón.
Qué gran obra. Memorias de un setentón, era de un setentón, ¿eh?
¿Tú no crees que era de un sesentón?
Con toda seguridad.
Sí, bueno, va lo mismo. Entonces nos viene mejor a nosotros. Bueno, vamos a ver, Sir Edward, Telefónica, ¿qué se te ocurre antes de que pongas la
Bueno,
la
yo
música?
Yo espero que ya estemos renovados, sin mayores, porque estamos en antena, y agradeciendo y felicitando el año a Telefónica y a toda la gente de Telefónica. Y las dos canciones las he escogido de una película que a mí me gusta, con la que ganó el Oscar la señora Streisand, que es Fanny Girl, de William Wyler, no Billy Wilder, que todo el mundo los confundía a veces por la pronunciación parecida. Y vamos a empezar con ese número final de un clásico que canta maravillosamente tras la despedida de su gran amor Nick Arnheim, que interpreta Omar Sharif, que es My Man, y la interpreta la Streisand con un desgarramiento fantástico.
Oh, my man, I love him so. He'll never know. All my life is just despair. But I don't care when he takes me in his arms. The world is bright, all right. What's the difference if I say I'll go away? For whatever my man is, I am his forevermore. It cost me a lot, but there's one thing that I've got. It's my man. Cold and wet, tired, you bet. But all that I soon forget with my man. He's not much for looks, and no hero out of books is my man. Two or three girls has he that he likes as well as me, but I love him. Oh, my man, I love him so. Just a spare, but I don't care when he takes me in his arms. The world is bright, all right. What's the difference if I say I'll go away when I know I'll come back on my knees someday? For whatever my man is, I am his forevermore.
Bueno, masterpiece, ¿eh? Es una maravilla, ¿eh?
Sí, la propia película, anda por ahí en la red, en las plataformas, no sé en cuál, en Netflix, en HBO, en una copia impecable. Y el que no haya visto este biopic de la cantante Fanny Brice y de su vida y sus amores, luego tiene una secuela para mí un poquito inferior, que es Fanny Lady, pero esta es una película muy 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 sólida, de un Wilde.
Oye, ganó el Oscar,
que rueda como en los años 30 o 40, con esa limpieza con la que rodaba Wilde.
Fanny Girl, que es de finales de los 70, Eduardo.
Yo creo que yo la vi en el cine maya, y yo creo que efectivamente ser 68 o 69, por ahí debe andar.
Pues fíjate, tiene una historia, porque la película esta que ganó el Oscar para Barbra Streisand, compartido con Catherine Hepburn, fue, me parece, por el León en Invierno.
León en Invierno.
Sí, esa fue la... Ya sabéis que antes el Círculo de Escritores Cinematográficos ofrecía una gala donde daba sus premios y daba una película de éxito no estrenada en España, etcétera. Sí, claro, un acontecimiento, tipo cuando puso, por ejemplo, la de terror, aquella, ¿cómo se llamaba? Que estaba que no se conocía todavía, no había llegado a España, la de...
El Exorcista.
El Exorcista, bueno, el tremendo. Exorcista. Bueno, pues en esta ocasión, con los premios del CEC, dieron Funny Girl. Y empezó la película y no se oía. Y la gente empezó a decir, sonoro, sonoro, joder, ¿qué pasará? Un minuto, dos minutos, tres minutos, y se paró la proyección y venía mal el sonido, la copia estaba mal, y nos fuimos todos para casa. Era Funny Girl, sí, nunca se me olvidará. Funny Girl era la película, y luego se estrenó en La Maya, me parece, sí.
La Maya, yo la vi en La Maya, sí. Efectivamente.
Oye, deben seguir nuestros amigos Jerónimo y Orellana, deben seguir en el círculo de escritores cinematográficos, imagino, ¿no?
Sí, yo sí, a mí sí. Me mandan las papeletas para votar. Yo creo que un día de estos acababa la votación para nominar, como siempre, tres o cuatro.
Pero sigue la junta directiva, entonces.
Bueno, yo no sé si este año podrán hacer la gala en la que generalmente, como dice José Luis, siguen buscando una película de presumible éxito que no se haya
estrenado. No creo que este año.
Yo recuerdo haber visto en una gala que te dieron a ti algún premio, José Luis, La vida es bella.
Claro, en el Palafox. La vida es bella.
La vida es bella es que coincidió con una tuya, claro.
Sí, no, coincidió con el abuelo.
Exacto. El abuelo, ni más ni menos.
Y le dieron varios premios a José Luis, y yo recuerdo haberla visto en
allí,
el Palafox.
Sí, me parece que al salir te comenté yo, qué mala suerte, porque esta se va a llevar el Oscar. Me parece que te dije yo, porque
la vi. Una mala suerte porque el abuelo era pintiparada.
La abuela quedó nominada, pero fue tremendo. Oye, Eduardo, ¿has ido al cine o has visto algo?
No, la verdad es que como nos ha cogido las vacaciones y después la he pasado en gran parte en Bellisca y luego he vuelto a Madrid para los Reyes Magos y después hemos entrado en esta, que parece que nos ha mirado un tuerto, a esta tormenta tremenda.
Esta Filomena
y los
nuestro
picos
pesado.
De la pandemia, pues la verdad es que no. Vi lo último que vi en cine, compartido después en las pantallas, es para mí horrible película de George Clooney, El cielo de medianoche. Que no sé
sí, la he visto, esa la he visto, pero por la tele. Un horror de película.
Sí, una
película que no la veo, vamos.
No, sin ritmo.
Preciosa, abstracta.
Y sin ritmo.
Bueno, yo creo que no hay por dónde coger la película, sí, de Clooney.
¿De qué va el argumento?
Pues una historia de ciencia ficción, que el mundo, como siempre, se está acabando, están buscando un lugar, entonces él es una especie de astrónomo científico físico y tiene un problema con la mujer hace años y con una hija, y entonces está en una estación él solo, como en Alaska, y ve una niña pequeña que es su hija. Es un poco, ahí está sacado, es un poco de, ¿cómo te diría yo?, de Solaris, tiene bastante influencia. Él hizo además una especie de Solaris también, de otro remake, y luego empieza a ser ya confusa toda, un vuelo y salen a arreglar, siempre en las películas de ciencia ficción que van en una nave, se estropea algo delantera y tienen que salir, se ponen los trajes y salen siempre allí, siempre. Bueno, pero en esta todo como que no tiene ritmo ninguno, es una, yo estoy
larga de más o no.
Normal, un par de horas, no sé, o no llega nada.
No es excesivamente larga, aunque se te hace larga, ¿eh? ¿Para qué vamos a decirlo? O sea, yo la empecé.
Oye, ¿dónde la has visto tú en la tele?
Y José, aparte de como
en la
dices,
tele, pues no sé, Movistar,
lo pretencioso que es la película, es que es muy aburrida. Yo creo que es una.
Oye, ¿no está basada en alguna novela de Campanillas?
Creo que de lo peorcito que ha rodado. A mí, él es un director.
Sí, está basado en una novela.
Bajo para mí, pero Los Idos de Marzo a mí me gustó mucho, ¿no? Como director, ¿no? Lo de Buenos días y buenas noches era un poquito pretenciosa, con el blanco y negro, la forma en que lo contaba, etcétera, ¿no? Pero bueno, está, es que yo creo que, no sé, claro, los oyentes seguro que nos encontramos con algún mensaje de gente que le ha gustado mucho, ¿no? Pero sí. Pero a mí nada, ¿eh? Nada.
Yo leí hacia, no sé, mediados de diciembre o finales, no sé qué, que quería comentar que los mejores films de este año del 20, que tampoco se puede decir que haya sido un buen año, para el New York Times, que ya sabes que las amigas de Sir Edward, esa famosa Manola Dargis y tu amigo el otro, Adrián Scott, ¿no? O Holden Scott, no sé cómo se llama.
Sí.
Bueno, pues esos han elegido unas películas y yo creo que tú, que eres el que más has visto de nosotros, joder, a mí me parece que has debido ver poco, pero yo he visto un par de ellas, pero me extraña que no esté entre la selección de esas 10 películas la película de Mank, porque a lo mejor es que no es de este año, ¿no? Y aunque la han estrenado este año, pero me extraña mucho que no esté ahí en esa relación, ¿no?
Ahí, ¿sabes lo que os tengo que decir? Que no me gustó mucho Mank a mí, fíjate.
¿Que no te gustó?
No, no me gustó. ¿No? Me pareció, no, me aburrió un poco, fíjate. Y luego, sí, además, el personaje me parecía tan tan siniestro.
Bueno,
no entré, okay, no entré en la película, no entré en la película.
Ya, nunca. ya. Sí, eso normal que no. Hay gente que entra, gente que no entra. Aparte que es un poco eso que se decía antes de un Roman Aclef. Eso es, hay que estar muy metido en Hollywood y en aquellos años y descubrir las trampas también que hay en la película, porque que se sepa, Selznick jamás estuvo en Paramount ni en ninguna reunión de guionistas.
Eso, o sea, lo comentaste.
Está, ya, está todo muy, muy, muy cambiado. Pero por lo que yo veo, que no conozco la película, me parece que una de las aspirantes este año al Oscar va a ser la de Martin Eden, la película esa de Pietro Marcello.
Me lo comentaste.
¿Es sí, eso de la obra de Jack London?
Sí, la obra de Jack London.
Yo esa película la he visto porque se estrenó ya hace tiempo. A mí, yo no sé qué han visto en esa película, lo digo sinceramente.
Es una autobiografía de Jack London, ¿no?
No, es una historia, no,
sí, es sí, la de Jack London, traspuesta a Italia, una versión relativamente libre. José Luis dice que había una película clásica, me comentó...
Sí, hace con Rod Taylor, la hizo Rod Taylor, el papel de Martin.
El mismo tema.
De Hollywood, de Martin Eden, pero este, yo con franqueza, veo que es una película, por cierto, de formato bastante televisivo, dicho sea de paso, y no he visto nada del director este... Caneo, no sé cómo se llama, ¿no? Pietro, que acaba
Marcello,
de...
Marcello,
pero Pietro, a mí la película, Marcello. Fui a verla porque José Luis me la comentó, no me llamaba mucho la atención y a mí
yo la veré por
una película perfectamente inocua. Pero bueno.
Es una autobiografía, la novela es una autobiografía, más o menos autobiográfica, de Jack London, que debió sacarla a principios del siglo XX, donde cuenta la historia de un tipo que lo que quiere es ser escritor y se ha enamorado de una mujer de una alta sociedad y entonces quiere triunfar para estar a su altura y cuando logra el éxito se convierte en un escritor famoso, entonces ella la ve pero ya no le interesa, ha cambiado mucho ella, probablemente él también, ¿no? Esa es la novela que yo leí hace muchos años de Martin Eden.
En dos tomitos, ¿te acuerdas?
De él, pero todo el mundo empieza a darla como favorita. Lo que él ha hecho es que le ha trasladado la historia a Nápoles,
sí,
es curioso,
Italia,
¿no?
Sí. Entonces lo mete, y al contexto italiano, ¿eh?
Eso, hay luchas de clases, el mundo político, mete el blanco y negro.
No era muy político también, ¿eh?
Sí, pero que la novela no era tan política, era como más como otro tipo
era
de novela.
Una novela de crecimiento, de madurez de una persona que va abriéndose camino, etcétera. ¿Sí?
Bueno, sí, London tenía London tenía ese punto de realismo social, un cierto anarquismo socialista, ¿no? Con
claro, él
cuando
pues,
viajó
él,
a Whitechapel y contó cómo eran los suburbios de Londres, ¿no? Con las clases más pobres, etcétera. Sí, Yo creo que esa beta está ahí en London, ¿no? Quizás más
está muy era muy comprometido políticamente
en London, que en otros, ¿no?
Ahora era una de las personas que cobraba más por cuento que en el mundo en ese momento, cobraba una barbaridad por cuento, se hizo famosísimo London, ¿no?
Y luego hay otra película que yo no he visto, que es como una de Woody Allen, sin Woody Allen, que se llama The 40 Years Old Version, que parece ser que es como, pues eso, la historia de lo siempre, el autor de teatro que está en crisis, todo esto, en un mundo totalmente como neoyorquino, etcétera, ¿no? En color, no en blanco y negro, pero que parece como eso, que es como el Nueva York de Woody Allen, a lo mejor
pero
es
cómica también.
No lo sé, yo no lo he visto, o el de Spike Lee, pero bueno, y eso es lo ha hecho Rada Blank, que debe ser una. Y luego está también una que yo sí he visto, que no sé si habéis visto vosotros, que la podéis ver por la tele en Netflix, que se llama, a ver si lo digo bien, Bacurau, que es una película brasileña de Juliano Dornelles y Cleber Mendoza Filho, hijo. Yeah. Es una especie de... Por cierto, trabaja Sonia Braga y Udo Kier, el actor alemán. Y es una película donde está mezclado la ciencia ficción y el western. Tiene mucho de Tarantino y Bacurau es el nombre de una ciudad ficticia en Brasil, en un Brasil pobre. Y entonces se mezcla una aventura de violencia, de cazas, de personas, de la historia de un pueblo, los amores que se... Entonces es una película... como muy extraña, ¿no? Como, ¿cómo te diría yo? que mezcla aquello que fue el cine brasileño de Rocha, pero con, sí, con eso, con Tarantino ahora, y es Bacurau, que es el nombre de ese pueblo ficticio, ¿no? Y esa, si tenéis que echarle una ojeada,
pero es interesante. Estoy viendo en internet ahora, es del 19, esa no entraría en los Oscars de este año, sí.
Pues sí, si se ha estrenado, sí, es que a lo mejor
se ha estrenado en el 20.
Hay que tener cuidado con las fechas de producción. A mí me parece, cuando cito películas a veces clásicas, que claro, a lo mejor tiene la fecha es 19, pero se ha estrenado en el 20 en Estados Unidos. Es que no sé tampoco ahora si entrará como película extranjera o como película americana. Como ahora ya vale todo, como dice José Luis, pues
claro, entra, ya ¿no? vale cualquiera.
Y luego es producción brasileña, eso seguro.
No, brasileña, sí, ya te digo yo que de uno que se llama Juliano, que no lo había visto yo, Dornelles y Clever Mendoza Filia, o sea, Clever Junior o hijo, una cosa así, ¿no? Pero otra película que yo no he visto, pero que por lo visto, nunca mejor dicho, está teniendo una gran consideración, tanto crítica como de público, ahora ya en España estrenada, es The Father, ¿no? Esa es una película que está teniendo mucho éxito, ¿no?
El padre. La de Viggo Mortensen.
La de Hopkins,
de las relaciones con padres, hijos, enfermedades.
Esta que tiene Anthony Hopkins, que tiene.
No la he visto todavía.
Yo he visto un tráiler, sí, y la verdad está espléndido él. Lo que pasa es que es una película tan dura también con todo el tema de Alzheimer.
Tiene aspecto, a mí es el tema de Alzheimer por razones familiares, me toca mucho y me cuesta trabajo acercarme a ese tipo de películas.
Y él está, tiene una capacidad de convencimiento fabulosa, o sea que se pasa mal. Yo he visto un tráiler.
Bueno, pues nada, me la apuntaré justamente con el bacalao ese, o bacaulao, o como se llame.
Bacurao,
que esté reconocible, y Diane Wist. Se llama Déjales Hablar, es una película que ha hecho, pues no sé, para HBO o por Netflix o algo así, Steven Soderbergh, que últimamente pues trabaja bastante para la tele, y es aburridísima, es la historia de una literata, invita a un grupo de amigos y una especie de sobrino a un transatlántico, un viaje transatlántico para ir a hacer un homenaje a un poeta en Inglaterra, y es enormemente aburrida desde mi punto de vista. Y por cierto que la Bergen está, y mira que siento que no esté el Boss, que Soldado Azul es una de sus películas favoritas, y Bergen una de sus novias, ¿no? Pero está irreconocible.
Sí, oye, este es el año del COVID, es un mal año, y yo creo que podríamos definirlo el año del sofá, porque es donde todo el mundo ha visto el cine en su casa, todas las series, es el año del sofá.
Pero no van a dar alguna academia, ceremonia que han retrasado, si no recuerdo mal,
no sé qué
va a pasar con los Oscars, eso.
Claro, no se sabe lo que va a ocurrir, no ha habido todavía nominación. City Hall es otra, Palm Spring es otra que se habla, aparte de esta de Martinez, pero bueno, ahora vamos a ponernos otra para alegrarle a nuestro jefe del sindicato. Ponle otra de Barbra Streisand. ¿Qué has elegido?
Bueno, yo creo que el tema central de Fanny Gael, y probablemente uno de los temas centrales de la discografía de la señora Streisand, que es People.
Hombre.
People who need people, are the luckiest people in the world, where children needing other children. Yeah. children. Lovers are very special people. One very special person, a feeling deep in your soul says you are half now your whole. No more hunger and thirst, but first be a person who needs people. Special person, a feeling deep in your soul says you are half now your whole. No more hunger and thirst, but first be a person who needs people.
Bueno, ¿cómo se oye a través del teléfono de Maravilloso People? ¿Eh? ¿Esto es telefónica?
Sí, o sea, esto es
casi como Sinatra.
Streisand en su en su magnificencia más absoluta.
Sí, oye, estaba recordando yo, Luis Alberto, que la última vez que estuvimos, como tú decías, juntos, y que estaba la doctora Noemí Guillermo, la autora del libro de Freeland, estaba el doctor Anciones. Tú, te digo, ¿tú no llevaste un libro que tenías o que acababas de sacar?
Sí,
¿era este?
Sí. Llevé un libro que era, el libro era Palabras que son vida.
Pero no era este al que se
refería. No, el de Setentena, no, era uno de prosa, eran comentarios de palabras, que eso yo los di a todos.
O sea, que el último...
No, a lo mejor los di, si es que no he visto a la gente en meses, ¿no? Pero el libro era Palabras que son vida, que lo publicó Plataforma de Barcelona, sí.
Sí, sí,
un libro
sí,
de ensayos,
pero que no tiene nada que ver, que el que me tienes que dar es el otro.
Bueno, te tengo que dar, si no te he dado el de Palabras que son vida y el gordo lo mismo, los tengo que dar todos. Lo que pasa es que el problema es ese, que es que claro, no nos hemos
que
visto
no
desde
hace...
No, se va a hacer 10 meses.
Incluso los que estamos aquí en Madrid.
Incluso los de Madrid no nos podemos ver tampoco, porque si todo el mundo está cayendo.
Yo quiero recomendar la novela que ha escrito, bueno, que es un amigo mío, es ya su cuarta o quinta novela, pero está muy bien, que es Luis María Cazorla, La Bahía de Venus, que es un ilustre catedrático,
letrado
y abogado de Cortes, porque está haciendo una especie de interesantísimos episodios nacionales alrededor de la ciudad de Larache, la ciudad de Lucus, que fue la primera de todas, y este es un momento álgido de la historia de España que recuerda mucho la situación actual, y es el momento del famoso asunto Nombela, el Extraperlo, Lerroux, don Niceto Alcalá Zamora, Gil Robles, ese momento en el que la República pudo girar hacia un lado o hacia otro, ¿no? Y lo recomiendo porque es una novela clásica, con personajes reales y otros personajes de ficción que van en otras novelas que ha escrito Luis Cazorla, pero que está realmente muy bien, se lee. Uno recuerda el trasfondo histórico y dice, caray, ¿cómo se va repitiendo la historia en España, no?
No, Luis Cazorla fue compañero mío de clase. En
claro, el mío también, claro, estamos juntos.
Pero incluso estaba en tu clase, no, porque tú y yo no estaba contigo en tu clase.
No, pero estuvimos, teníamos muy mucha relación desde el primero, en el que no estaba en otro grupo, y después ya seguimos juntos, bueno, desde entonces.
Pues el primero yo estaba en el grupo de Cazorla, y íbamos siempre a las prácticas de político.
Sole Cazorla, mi queridísima amiga, la fiscal de violencia de género, pues muy prematuramente fallecida, la que recuerdo continuamente, o sea que tengo esas relaciones, pero no, en serio, que está editado por Almuzara, muy bien editado, y es una recomendación para quien le guste narrativa clásica, bien
histórica,
escrita,
clásica,
con gran investigación de fondo y una idea de cómo era España en esa a veces idílica república que fue desastrosa en muchos aspectos, pero muy fascinante para quienes se acercan de forma novelística a esos momentos pretrágicos de la historia de España, ¿no? Con todo, no, con es todo que... ese enorme lío en relación con unos contratos en la Guinea Española, que uno cuando lo ve, la corrupción que se hizo con el famoso Extraperlo, también se hizo una montaña enorme que derribó el gobierno de Lerroux, provocó las elecciones de febrero del 36 y abrió la puerta de la guerra civil.
Bueno, Lerroux fue el que se asoció con la CEDA, ¿no es así?
Sí, sí, así es, así es. Ahora, bueno, el libro del jefe que se iba a presentar esta semana, no sé cómo está, a mí no me ha llegado todavía, ¿eh?
No, eso te iba a decir, a mí tampoco.
Donde,
a mí me llamaron,
la tierra se acaba, ¿no?
Me llamaron de la editorial,
a mí diciendo, también igual,
diciéndome que me mandaban, pero eso fue antes de, o un día antes de que llegara la Filomena Marturano, la, es, ¿os acordáis de la obra de teatro de Eduardo de Filippo?
Claro, así es,
Filomena
Marturano, la de Torrente Ballester, que se llamaba Filomena.
Referencias que me ha mandado, con en la que te rinde pleitesía Luis del origen de Finisterre, que era tu película, no, para De Niro y Redford, si no recuerdo mal, pero a partir de ahí lo atractivo que es el argumento, pues, la estoy esperando.
Oye, lo que yo sí he recibido es un par de libros, primero uno y luego un mes y pico después, sobre Brigitte Bardot, que creo que también lo has recibido tú, ¿no, Luis?
Sí,
Alberto?
es verdad.
Y Eduardo y Luis.
Los ha mandado
Matías Uribe.
Es un vistazo, simplemente, sí. Si lo habías recibido.
A muchos vosotros, niveles, pero a nivel sociológico.
Gracias a quien nos lo hayan enviado, pero...
Os cuento de dónde que viene la historia de lo de Brigitte Bardot. Un muy íntimo amigo mío es este Gabriel Sopeña, que es el compositor de las canciones de Loquillo que canta con mis poemas. Entonces, ese íntimo amigo de él es Zaragoza. Entonces, este señor, Matías Uribe, que nos estará escuchando seguro porque es un fan tremendo del programa y nosotros le mandamos un abrazo desde aquí, quería que recibiéramos, no solo nosotros cuatro, sino también Chencho, un ejemplar de cada uno de los dos libros que ha dedicado Brigitte Bardot. Uno de ellos se titula Brigitte Bardot, España, cine, discos y vida.
Eso es.
Y
ese
es el prólogo de Agustín Sánchez Vidal. Es el segundo y más gordo. Y otro, el primero que nos mandó fue El mito femenino en España, Brigitte Bardot, que es mucho más general, el otro es más especializado.
Pues, pero es una voy a echarles un vistazo y si puedo leerlos completos y a ver si podemos hablar de ellos la próxima semana, ¿sí? Yo lo tenía anotado aquí en el índice, ya que no tenemos hoy guión, para decirle, oye, ¿habéis recibido vosotros esos libros? Porque no entendía...
Yo me encargué de darles la dirección de todos vosotros.
Yo sí los he recibido.
Los que me han llevado a mí vía Amazon,
y además me interesó mucho a nivel sociológico, porque habla muy bien de cuando explotó en España, ¿no? Allí, Brigitte Bardot, pues ya os hablaba mucho de Brigitte Bardot, era un poco como cuando yo era muy muy, muy niño, lo que se hablaba de Rita Hayworth, que en aquello de la danza de los siete velos había quitado los velos, todos, decíamos nosotros, sí, todos, que luego no era verdad. Bueno, pues Brigitte Bardot era igual, que si bueno, como es Brigitte Bardot, que está desnuda también, en no sé
pero
dónde.
Pero ¿no os acordáis que incluso se compraban postales de Brigitte Bardot, ligera de ropa en las papelerías, tenía 12 años o 13, íbamos los compañeros de colegio a comprarlas, sí.
Oye, ¿y una película... la mujer se llegó a estrenar en España?
No, muchos años después, ya.
Con Ibadín.
Sí, la película con su marido, con Roger Badén, pero...
Y, que luego se casaría con...
Y Dios creó la mujer, con Trintignant. Bueno, y ahí también decían, sale desnuda, pero desnuda, o sea, sí que desnuda. Y la gente estaba... Pero luego ya vimos a Brigitte Bardot, que además era una muy buena actriz en La Verité, y luego la vimos en algunas películas de Louis Malle, era una chica guapísima y un modelo para como iban todas las mujeres de Europa, luego ya de Estados Unidos, vestida, sus cortes de pelo, era fantástica, pero luego vino aquí a hacer las petroleras, ¿os acordáis? Con Claudia Cardinale.
Pero mucho, mucho, en España vino muchísimo, estuvo bastante...
Sí, pero ya eso ya venía de retirada. Pero el mito Bardot, yo creo que es uno de los más grandes mitos del cine europeo, se unió además también parte con la Nouvelle Vague, porque ella hizo la protagonista, ahí cuenta siempre la anécdota Godard, de su película Le Mépris, El Desprecio, ¿no? Que como todo el mundo, para que no le fastidiera la película, que todo el mundo iba a estar pendiente de Brigitte Bardot, y Brigitte Bardot, y Brigitte Bardot, empezaba la película con el culo de Brigitte Bardot. Había un plano en escope, ella estaba en la cama, estaba puesta enfrentándose a la cámara, y todo lo que era el culo, los muslos, todo... Era impresionante, además dijo, ya la ha visto todo el mundo, ahora empezamos ya la película. Ya,
todo el mundo estaría esperando otra repetición de la Bardot, que era una mujer extraordinariamente guapa, atractiva, muy guapa. Sexy, y como tú dices, una actriz muy interesante.
Y muy buena actriz, hombre, sí, era estupenda. Era, tenía esa cosa que tienen las estrellas femeninas de esa especie de potencia, de descaro, de agresividad, pero luego... un toque de indefensión, había algo que te causaba algo de ternura, y como había indefensión en ella y que hacía lo que la gente se enamorara, claro, naturalmente, que lo tenía también Marilyn, ¿no? Esa especie de los ojos, había una especie de titubeo.
Muy bueno, el paralelo con Marilyn está muy bien.
Muy bueno, sí. Pues oye, ahora, voy a leer este los chico, dos libros con mucho interés.
Os leo un poco quién es, porque para que lo sepan.
Ya hablamos con ellos con más precisión. Tú ya, por lo que parece, has leído por lo menos el primero, José Luis, por lo que
sí,
te
sí,
oigo,
sí.
¿No?
Yo lo he leído. Hombre, otra cosa no, pero lo único que ha venido bien la pandemia para mí, gracias a los libros y al fútbol y el cine, pero yo le doy las gracias, porque si no, ¿cómo vas a poder...?
Está muy relacionado este Matías Uribe, está muy relacionado con el mundo de la música pop. Porque escribió en el Heraldo de Aragón como periodista sobre esos temas y tiene muchos libros sobre música pop, y es una persona muy muy interesante, según me ha dicho su amigo Gaby Sopeña, y no tengo por qué ponerlo en duda. Y además, los dos libros son estupendos, los ha publicado Amazon y está francamente bien. Sí, señor. Pues
muchísimas gracias por el envío.
Pues el libro de Luis, vamos a esperar además que venga ya Luis y nos hable de su libro, que lo ha hecho a lo largo de un par de años, y es uno de los empeños literarios de Luis, que a mí consta que se ha tomado con mayor peso, con mayor entusiasmo, porque es un proyecto de envergadura, ¿no? Pero a mí me lo iban a mandar como a vosotros, pero ha cogido el correo estas fechas y ya no reparten
a
nadie.
No, no, ni a Eduardo ni a mí tampoco todavía.
Bueno, es que
sí,
no
lo ha mandado, pero no ha llegado.
Distriforma, la que distribuye el Liberty, me contó a Andrés Morel que le dijeron que era imposible, porque apenas podían llegar a la nave donde tienen por supuesto, que salieran las furgonetas o los camiones,
es
o lo que sea,
José Luis,
reparto.
Que
es que
no
exactamente
lo
mismo. Yo es la primera vez que no recibo nada, ni Lourdes, ni yo, ni nadie de Amazon,
yo literalmente
llevamos varios días en que no llega nada, envíos pendientes y no llegan, y es por las extraordinarias dificultades. Hablamos de Madrid, me imagino que habrá sitios en España, no sé si tan complicados como Madrid, pues yo estoy
pero
viendo
Madrid está
ahora mismo la castellana cubierta de nieve, absolutamente cubierta
está
de
imposible,
nieve.
Literalmente estamos recibiendo cartas del año pasado, ¿verdad? Y esto ya va a ser del año pasado.
Pero es que tú, José Luis, no te haces una idea cómo está la capital. Bueno, te haces una idea porque tu casa está invadida.
Mi casa no se puede entrar. O sea que está con la tapa... la nieve, que ahora es hielo y que luego habrá, no sé cómo se hará eso para picarlo en la entrada, pero yo recuerdo que una nevada, cuando yo era pequeño íbamos al colegio, pero no tiene nada que ver con lo que yo he visto. Esta es una nevada de las películas. Además, esta nieve que se está quedando es como de una película de terror. Es una nieve que no me gusta nada. Es
se ha venido
nieve...
para quedarse, sí.
No, es como del resplandor. Es la nieve del resplandor.
No. Yo no he visto nada similar. Bueno, Luis Alberto, que estaba aquí en Madrid también, es que te asomabas. Es curioso, porque yo no recordaba el efecto día que produce la nieve, ¿no? Porque por la noche estaba... Madrid fantasmalmente iluminado por la luz en el cielo que reflejaba la nieve y cómo nevaba, ¿no? Una cosa.
Es que además, precisamente con las temperaturas,
después te das cuenta de bueno.
Tú no habrás ido al coche, ¿no? No habrás cogido el coche estos días.
Sí, yo nada, no, si no puedo no lo puedo sacar del garaje, la calle.
Yo tampoco lo puedo sacar.
Es una pista de patinaje.
Donde claro, vivimos pues, Alicia y yo en el centro Colón está absolutamente colapsado, la calle Márquez de la Ensenada está impracticable. Bueno, y como la mayoría de las calles de Madrid.
Pues imagínate que yo vivo en la oficina mía está al lado de tu casa. ¿Cómo estará? Claro, no podemos. Pues, bueno, ¿qué otra música le vas a poner a ese
ejemplo, Ayala y Hermosilla, claro, camino de la Castellana están intransitables.
A ver, otra música para el señor Cadenas,
un vehículo no debe aventurarse por ahí. Y Bárbara de Braganza, pues como está cerca del Tribunal Supremo, a lo mejor han abierto un carril. Diego de León han abierto dos carriles. El resto son murallas de nieve.
Venga, volver al guión. ¿Qué música le ponemos al señor?
Con el mejor recuerdo para Telefónica, mucho ánimo, que bueno, en esta pandemia además permite comunicarnos unos a otros, y este programa, pues este nada programa. Menos que Barbara Streisand y Over the Rainbow, para que
esa es su canción favorita.
Pero rápidamente. When all the world is a hopeless jumble and the raindrops tumble all around, heaven opens a magic lane. When all the clouds darken up the skyway, there's a rainbow highway to be found, leading from your window pane to a place behind the sun. Just a step beyond the rain.
Far behind me, where troubles melt like lemon drops, way above the chimney tops, that's where you
contento, don Luis, porque esta era, si no recuerdo mal, es su canción favorita, ¿no?
Me fascina también, sí.
Sí, ¿no? No, ya recordaréis que nos mandó un CD con, bueno, no sé cuántas versiones había de Over the Rainbow, pero claro.
Oye, ¿no habrás buscado la versión de Judy Garland después?
Mrs. Streisand es extraordinaria y reúne la canción favorita de Luis con la intérprete favorita de Luis. O sea,
oye, ¿no has buscado también Over the Rainbow también por Judy Garland luego o no?
¿Cómo? ¿Perdón?
No tienes la canción Over the Rainbow por Judy Garland después,
sí.
¿No?
Sí, sí, sí la tengo, pero la dejaremos para otro día para evitar comparaciones, ¿no?
No, eso es lo que yo te decía, que no la habías traído hoy, me imaginaba.
No, he preferido traer Streisand con Over the Rainbow y acabaremos, cuando lo ordene el nuevo jefe del sindicato, que es don José Luis, acabaremos el programa con Judy Garland, que
eso
es una de las cantantes favoritas de don Luis Herrero Tejedor.
Oye, tenemos que volver a la costumbre de recomendar una película, José Luis.
No, lo que teníamos, y vamos a esperar a Luis, es que habíamos, yo creo, recuerdo que en el último programa hablamos de que íbamos a elegir lo mejor del año para nosotros y a ver si coincidían también con los emails que le mandan siempre a Luis y que él se guarda todos los que son malos para él y solo saca los buenos. Entonces, que elegir las películas o dos o tres que más nos habían gustado, los libros que habíamos leído que más nos había interesado, habíamos hablado de eso, ¿no? Pero cada uno de nosotros que hacía una especie de selección de lo que había sido este año en acontecimientos más o menos culturales, si habías visto una buena exposición que te había...
Claro,
habíamos pensado en las películas, y habíamos pensado en películas, en música... ¿Os acordáis? Y eso, pero si queréis esperamos a que venga Luis o que vayan también nuestros queridos cowboys, que vayan diciendo para nosotros.
¿Quién le tocaba hoy a quién le tocaba la película o obra de teatro?
Yo no me acuerdo, la verdad.
Yo no tengo ni idea.
No lo sé. Pero,
he perdido el
es que hemos estado desconectados.
Lo lleve o este oyente nuestro que nos controla en el mejor sentido de la expresión. El desorden, el orden del desorden en el que llevamos.
Pero es que hemos estado
desconectados. Yo creo que fuiste tú el último, Eduardo, no sé.
Sí pues no, casi un mes desconectados.
Es que estamos
con los cowboys.
La última vez que grabamos un programa debió de ser allá, pues hace casi un mes prácticamente.
Por eso digo que llevamos un mes desconectados. Entonces, si queréis, para el próximo, pues elegimos cada uno, hombre, una, dos, tres películas como máximo y dos o tres libros que de este año, del año sofá y otro tipo de acontecimiento, que haya visto un concierto o que la haya seguido por donde sea. Por ejemplo, el concierto este año de es el New York Concert. Joder, ha sido tremendo verlo vacío, ¿no? Que las palmas de los no ver las palmas de los japoneses con la marcha Radetzky ha sido un poco
impresionaba ver.
Claro, fíjate, yo que he visto por la tele ese concierto desde el año 62.
Es la sexta vez que dirigía el
sí.
Director.
A mí me pareció un gran concierto, ¿eh?
Muy bueno, hombre. Y yo, fíjate, es difícil, ¿no? Pero yo creo que es la vez que a mí me ha gustado el Danubio Azul.
Sí,
una
sí,
cosa, fue
sí.
Impresionante, como el ritmo, como lo llevó. Y además yo cerraba los ojos y veía esa película que le gusta tanto a Luis, 2001.
No sé los nombres ahora que bajaría.
Sí, el alunizaje. ¿Tú te acuerdas lo bonito que era aquel alunizaje, ¿no? Era una maravilla con el Danubio Azul, cómo se iba acercando a la estación. Bueno, pues ese concierto ha empezado el año y yo, chico, la verdad, me quedé un poco desconcertado porque todo vacío, es que, no sé, era...
Bueno, como veis ahora que no es solo poner el concierto, sino que pone mucho también, mucho película añadida.
Y piensas en locuras. Yo pensé en la orquesta del Titanic ante un mundo, el nuestro, que está desapareciendo, ¿no? Y que será el concierto. Ya
no es
nadie.
Una tontería eso, ¿no?
Sí,
esa comparación,
que...
no.
La realización es curioso porque la realización, que es muy sobria por otra parte, pero muy certera, ponía mucho énfasis en el mayor número de intérpretes, violinistas, arpistas, etcétera, que tenía la Filarmónica de Viena. Era claramente mandar el mensaje de que poco a poco las intérpretes femeninas están introduciéndose en un mundo mayoritariamente masculino. Y luego han cambiado la orquestación de la marcha Radetzky, que había hecho uno de los componentes para parece ser filonazi, que era la que siempre se había ejecutado, y no sé si ya desde el año pasado han hecho los propios componentes de la orquesta, dirigidos, pues yo no sé si era por el portavoz que habló, se marcó un discursito. Otra que yo, como soy muy poco músico, soy incapaz de apreciar dónde está el vibrato o no está el vibrato de una orquestación o una versión de la marcha Radetzky, la una o la otra.
Fíjate, yo tengo una anécdota curiosa, que cuando yo hice la película de Asignatura Aprobada,
claro que el final sobre la marcha Radetzky,
sí, porque él ha hablado con ella, hay una escena donde habla con ella y le dice aquellos primeros de año cuando estábamos despertando a la vida, estábamos en la cama, palmeábamos con la marcha Radetzky y tal, y al final acaba con la marcha Radetzky de verdad, él solo viéndolo en el televisor el 1 de enero. Entonces, el problema es que ese año lo había dirigido Karajan, me parece, y entonces yo quería, pues claro, era el año, pues el que fuera, el 86, no me acuerdo, y Karajan, nos pusimos en contacto con él y dijo que no, que de ninguna de las maneras, que no permitía que se diera ninguna imagen suya dirigiendo. Entonces yo, fíjate, hablé casualmente con Manolo Martín Ferrán y me dijo, oye, ¿sabes cómo lo podemos ayudar a arreglar esto? Porque el embajador de España, que él debía conocer en Alemania o lo que fuera, es muy amigo de Karajan, no sé qué, y efectivamente era muy amigo, y nos hizo la gestión, cenó con él, pero Karajan dijo que no quería.
A pesar de Karajan, muy Karajan.
¿No? Sí, bueno, y entonces...
Era muy suyo.
Sí, entonces dijimos, pues nada, ¿qué se le va a hacer? Y entonces hubo que elegir otro concierto, que no hubo ningún problema, y es el que sale en la película, ¿no? El concierto aquel, con parte de la orquesta que me fijaba yo el día uno, joder, que ya no está, muchos que eran muy conocidos, pues claro, los veías todos los años, al principio en blanco y negro, luego los veías ya las primeras veces que lo vimos en color, era preciosa la Music Berlin de Viena, coño, la sala dorada, como la llaman, y es verdad que es dorada. Yo nunca he estado allí, sí he estado en Viena y sí he estado en la sala, pero como para verla, que me metí un día.
Exactamente lo mismo. Y yo el primer concierto fue en el año 63, porque mi madre atravesó un problema de salud, mi padre le compró para que se entretuviera un televisor, el primer televisor que tuvimos en casa, y mi madre insistió en que viéramos el concierto porque lo había oído ella que era muy bonito, de valses, etcétera. Y por lo tanto, si tú viste el 62, yo el 1 de enero del 63.
Yo incluso, fíjate que incluso, negro, incluso antes.
Claro, no, yo te digo porque fue cuando llegó la zarza ardiente a mi casa, el 62. Llegó ahí. Y desde entonces he estado, por ejemplo, he estado un año, por ejemplo, en París, con Anciones. Bueno, pues lo vimos, claro, porque lo daba televisión francesa. En Salamanca, también con él y con Gistau, le dije, no, quietos aquí hasta que acabe el concierto, no nos vamos a ningún sitio, ni a tomar un vermú, ni nada, con David y con él siempre, yo esté donde esté, incluso si me ha pillado en Nueva York, lo dan diferido y lo veo casi al mismo tiempo.
Hicieron una cosa que viene de padres a hijos, sí, viene incluso de la generación anterior, sí.
Yo tuve la primera sensación de que aquello era Europa, para mí Europa era la carta de Eurovisión antes del fútbol, pa, 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 ¿te acuerdas? La música, y entonces ya decía, es que estamos aquí en el estadio de Wembley, o estamos en tal. Y luego ese concierto donde todo Madrid, supongo que muchas partes de España y otros países, la gente todavía se iba a la cama con vomitonas, helados de frío, los trajes arrugados, tú veías allí que eran las 11 de la mañana y todo el mundo... impecables, recién duchados, maravillosos. Joder, eso era Europa, no tenía nada que ver con nosotros, escuchando una música, empezando el concierto. Joder, decía yo, aunque fuera la banda municipal del Retiro, sería bonito que el 1 de enero, que pasara por frío, reunirnos en el Retiro y que tocara la banda municipal, cosas bonitas, ¿no? Bueno,
era muy tradicional incluso no dormir esa noche y estar despierto para...
Ay, la gente a mí me ha pasado
pero siempre, se presumía siempre, de ello, la gente decía
demasiado joven probablemente.
¿A qué hora te has acostado? Decía uno, yo a las 4, y decía otro, yo a las 5, yo a las 6, era como el que se había acostado más tarde lo había pasado mejor.
No se había acostado y empalmaba con el concierto,
empalmaba con estas cosas, ¿no?
Eso me recordaba a un vecino de casa de mis padres, de Pintor Rosales, que cuando le, un chaval, que una familia estupenda, le permitieron salir ya ese día, ¿no?, de Nochevieja, y estaba el hombre con su trajecillo sentado en un banco allí en la puerta. Cuando yo regresé, pues no sé, sería probablemente las 3, las 4, la hora que fuera, ¿no?, y le dije: ¿qué pasa, que no tiene llave, fulano? Dice: sí, sí, sí que tengo, si ya es que puedo salir, no sé qué y tal. Digo: pues venga, pasa, pasa. Dice: no, 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 porque me parece muy pronto, les va a parecer demasiado pronto. Y allí lo dejé, sentado en el frío de la madrugada, en la frontera del Parque del Oeste, porque pensaba que el primer día que estrenaba La Libertad Nocturna no podía llegar a esas horas.
Sí, oye, que se me ha olvidado antes, que se me ha olvidado que cuando he dicho lo de Karajan que no quiso, hombre, que se me ha olvidado nombrar al que sí quiso, que fue encantador, que fue Lorin Maazel, que es
el extraordinario.
Claro, y con ese hablamos y hablé yo personalmente, y encantador, lo que queráis, ponlo el tiempo que quiera. No, no, si solo es la marcha Radetzky, porque tiene el hilo argumental, habla de la marcha y tal, nada, nada, lo que queráis. Lorin Maazel, que fue esto, que otro director.
No, que tan grande como Karajan.
Sí, bueno, hombre, no tiene el poder de su gestión que tuvo Karajan y que todavía tiene,
pero,
¿no?
Vamos, es uno de los
pero bueno, uno de los grandes, como Solti, como todos estos, ¿no? Claro, sí, todos los grandes directores. Para ir allí, eso es un honor, o sea, el que te encarguen el concierto de Año Nuevo, como que te encarguen hacer lo del anillo del Nibelungo en Bayreuth, ¿no? Que vayas allí a Bayreuth a hacer a Wagner, es otra de las acontecimientos en la vida de los directores y de los músicos, y eso.
Sin la menor duda.
Bueno, hablando de música, ¿qué le tienes preparado también a Luis? Ya es cuarta canción, ¿no?
Sí, ya, el del cuarto y último corte que tenemos. Como dije, he buscado a una de sus cantantes favoritas, Judy Garland, y es un tema que me gusta mucho, que es Get Happy, que por cierto en un programa de televisión cantaron juntas, una muy joven Barbara Streisand, una ya más veterana en la cuesta abajo, Judy Garland, y es de la película, que es un musical que a mí me gusta bastante, que es Sam Stock, Repertorio de Verano, creo que se llamó aquí, sí, de Charles Walters. Así que Get Happy, tómalo, sé feliz, en fin, la felicidad, algo que nunca tuvo Judy Garland, cantaba con ese swing, esa forma de decir las canciones tan extraordinaria de la señora Garland.
Forget your troubles, come on, get happy. You better chase all your cares away. Shout hallelujah, come on, get happy. Get ready for the judgment day. The sun is shining, come on, get happy. The Lord is waiting to take your hand. Shout hallelujah, come on, get happy. We're going to the promised land. We're heading across the river, wash your sins away in the tide. It's all so peaceful on the other side. Forget your troubles, come on, get happy. You better chase all your cares away. Shout hallelujah, come on, get happy. Get ready for the judgment day. Forget your troubles, come on, get happy. Chase your cares away. Hallelujah, get happy. Before the judgment day. The sun is shining, come on, get happy. The Lord is waiting to take your hand. Shout hallelujah, come on, get happy. We're gonna be going to the promised land. We're heading across the river. Wash your sins away in the tide. It's quiet and peaceful on the other side. Forget your troubles, get happy. Your cares fly away. Shout hallelujah, get happy. Get ready for your judgment day. Come on, get happy. Chase your cares away. Shout hallelujah, come on, get happy. Get ready for the judgment day. Sun is shining, come on, get happy. Lord is waiting to take your hand. Hallelujah, come on, get happy. We're going to the promised land. Heading across the river, throw your sins away in the tide. It's all so peaceful on the other side. Shout hallelujah, come on, get happy. You better chase all your cares away. Shout hallelujah, come on, get happy. Get ready. Get ready. Get ready for the judgment day.
Bueno, ¿qué tal? ¿Os ha gustado?
Me ha gustado.
Es un
tema,
¿no?
Estupendo.
Oye, Judy es magnífica.
Judy le dio, entre otras cosas, el Oscar a Renée Zellweger, ¿eh? Hace un par de años, ¿no? El Oscar a la mejor actriz, haciendo el biopic de...
Es verdad.
De Judy Garland, le dieron el Oscar. Por cierto, a mí esa película, ¿no? No me gustó mucho esa película.
A mí, ¿para qué voy a decir lo contrario?
Ella estaba bien, pero tampoco.
Y si le gustó, ¿eh? Pero tanto a ti, a mí, la comentamos aquí, que no sé si Luis Alberto lo comentó la película.
Yo no la llegué a ver precisamente porque no me apetecía nada. No me apetecía nada, porque primero triste, me parecía. La vida de Judy Garland siempre fue muy, muy triste, ¿no?
Sí, fíjate tú, lo tuvo todo esa chica. Esa es un poco la historia de Hollywood, de aquel Hollywood, ¿no? Prácticamente una niña y que el estudio la está presionando, no quiere que crezca, la fajan continuamente. Luego llega, conoce a un tipo estupendo que era Minelli, se casa con él. Y bueno, y parece que toda la cosa va bien, pero ella era bastante inestable. Sí, inestable. Uh-huh. Y bueno, tienen la hija, Liza Minnelli, pero se separan y luego ella entra en un torrente también de una vida llena de todo tipo de excesos. Y el momento culminante de su vida es cuando hace la película de Cukor, Ha nacido una estrella, uh-huh. Con James Mason, ¿no? Donde todo el mundo piensa que ahí va a ganar el Oscar Judy Garland y no lo gana. No lo gana y viene una enorme decepción que yo creo que prácticamente no la supera. Esa película de Cukor está muy bien, pero un poco, como te diría yo, demasiado pesada, arrastra un gran peso. En cambio, es mucho mejor la de Wellman, ¿no? Ha nacido una estrella con Frederic Marx y Janet Gaynor. Ahora, fíjate si se ha hecho veces eso en el cine. Lo hizo Barba, mira, hablando de Barba Estrella, lo hizo ella también, con Chris Christopherson, y ahora últimamente también lo han hecho, ¿no? La última película que la ha dirigido el actor Cooper este, ¿no? Y trabaja aquí en Lady Gaga, ¿no? La protagonista.
Sí,
de Ha nacido una estrella, la última.
Sí, la última, sí. Con Bradley Cooper.
Es recurrente.
Sí. Cooper, sí, porque la ha dirigido y actúa. Eso es, el tema es una maravilla, ¿eh? Yo no sé si anda por ahí metida, sí, varios, pero Dorothy Parker debe estar metida en el argumento de esa historia, ¿no? Que cuentan que es un poco la vida de Barbara Stanwyck, ¿no? Que cuando empezó con su marido, que el marido es el que la iba situando en el mundo del espectáculo y tal, que tenía mucho poder, y poco a poco ella fue triunfando, y él se fue quedando atrás, y al final se suicidó, por lo visto. Eso, pero la historia es muy buena, porque muestra todo lo que una fábrica de sueños, como era Hollywood, cómo puede transformar a una chica, pero esa chica es fiel siempre al tipo con el que está. Al final era muy emocionante. Soy la señora Norman Bates, ¿os acordáis? Es al final cuando ella está. Soy la señora. Pero estábamos hablando de Judy Garland. Yo creo que no tuvo mucha suerte ella y todo y la película es un poco televisiva y un poco confusa, ¿no? También la película esta donde Renée Zellweger, que tampoco creo, ella está bien, pero no sé, a veces como muchos gestos, ¿no? ¿Qué opináis ahí vosotros?
Está un poco, a mí me parece que la de Zellweger,
sí, a mí siempre
no, interactúa.
Tenía un cierto estilo de videoclip, no sé, no televisivo, efectivamente. No,
yo no la vi, pero la de Zellweger me parece que interactúa un poco, ¿eh?
En absoluto.
General. Yo me acuerdo de ella en Chicago también, que estaba bien.
Ah, Chicago, sí. Joder, la película de Chicago. Los bailes aquellos eran buenos, ¿eh?
Muy buenos. El musical me encanta.
Es un buen musical, ¿eh? Es verdad.
Un gran musical, sí.
Sí,
y Catherine Zeta-Jones está estupenda también.
Oye, yo creo que es la que mejor está.
La única pega que le puse yo, que me gustó mucho el es que era un musical moderno en el sentido de que casi nunca veías bailar a las actrices. Es decir, cortaba muchísimo el plano, y a mí una de las cosas que me gusta de los musicales, no digamos, está Cicharis dentro, ¿no?
Es ver la figura entera.
Como
las piernas.
Las extremidades inferiores, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y eso lo echaré de menos en la película, por otra parte, muy brillante de Chicago, ¿no?
Pero un poco moderna en cuestión de eso, sí.
Pero si no tiene ser Edward fresas Ted y ginger rolls.
Claro, sí, claro, a lo mejor pero, es, claro, es una sabia decisión la que tomas.
Lo que sería un crimen es tener a fresas Ted y ginger y no verles bailar. Verles, claro, verles, sí. O sea, en plano de la cabeza a los pies, que es como están filmadas esas películas. La cámara un poco echada para atrás. Si fuera el teatro, está como en la fila 6 o 7 la cámara, ¿no? Y entonces les ves cómo danzan realmente, cómo giran, cómo se mueven, cómo la levanta él en brazos y sobre todo cómo mueven los pies.
Que vuela.
Es una cosa maravillosa. Yo sí que creo que eso pasarán muchos años y vendrán modas distintas y ya no es que veamos el cine. Sí, no es que veamos el cine en el metro como se ve ahora, en un teléfono, ¿no? Pero fresas Ted y ginger rolls es como una incandescencia, es como la eternidad
son como dioses en el Olimpo.
Sí, eso es. Unos dioses en blanco.
El otro día revisé para las canciones estas lo de Fanny Girl, la película de Wyler, y vi que los números musicales están rodados por Herbert Ross. Es decir, claro, que Wyler fue consciente de que no era su terreno y se lo entregó a alguien que venía del musical o estupendo director como Ross. Y
claro,
los caballeros las prefieren rubias. Creo que fue Jack Cole, uno de ellos, otro coreógrafo, el que se ocupó de coreografiar y filmar los números musicales. Pues hay que reconocer que si tú no te mueves bien en ese terreno, y hay gente como Ross o Cole o cualquiera de estos, o Hermes Pan, que eran magníficos, que están en coreografías de Fred Astaire, pues oye, deja en la batalla.
Oye, eso se ve perfectamente bien, por ejemplo, en West Side Story, que tiene dos directores, ¿no?
Claro, claro. Hombre, y eso lo ha hecho William Wyler toda su vida, porque en Ben-Hur la carrera de cuadreras no la rueda él, ¿no? Sí, entre él y...
Efectivamente.
Claro, porque él dice, yo esto no lo puedo, no lo domino, no lo domino. Entonces, un musical es muy complicado, mover, hay que ser un tipo como, mira, Stanley Donen y Gene Kelly, ¿no? Claro, rodaban los dos, eso es muy difícil. Yo la única experiencia que tengo es en Tío Vivo, en donde los de la Academia de Baile al final empiezan a bailar el
precioso,
Sí, claro, y yo dije, ¿cómo lo hacen esto? Si no hay más que fijarse, montan la cámara en un traveling, pero la cámara en una grúa, por si hay que subir, y en un momento determinado, cuando sube la música, como hacían ellos, tú te subías y les veías a ellos bailando desde la altura, y veías la cocina, todo donde estaban ellos. El final era como eso, intentar hacerlo, pero claro, una cosa es un número y otra cosa es
la película entera, claro.
Hacerte un musical que pero fíjate, Herbert Ross era buenísimo en eso. Y en yo siempre he pensado que Herbert Ross es el hombre al que le debe Woody Allen.
Hombre, Esos sueños de un seductor es una película formidable, de las mejores películas de Woody Allen, que no era de Woody Allen, sino
claro, pero yo creo que ahí es donde Woody Allen toma nota de que las películas, además de ser divertidas y enganzar un chiste con otro, como hacían Bananas, que a mí me gusta mucho, o La noche de Boris Grushenko, que tenían que tener una especie de ritmo y una especie de...
puesta en escena, ¿no?
Sí, claro, y llevarla sin perder nada de humor. El tipo estaba, el que hacía de Bogart, estaba siempre a su lado, sentado, le decía, dile esto, dile lo otro, no sé qué, pero armada como una película. Y es curioso porque después de eso él hace Annie Hall, que es una película que no tiene nada que ver con lo que él ha rodado anteriormente. Yo creo que tuvo mucho que ver el conocimiento de que Herbert Ross estaba traduciéndole a él, porque le estaba haciendo una obra de teatro suya, donde él además era el protagonista, con lo cual estaba muy implicado. Entonces vio que aquello tenía un... Era un éxito.
La
película de la Dios, ¿no?
Sherlock Holmes, la solución elemental, Dr. Freud, que creo que se llamó aquí, estaba estupenda. Y la de Un paso decisivo, con la admirada del jefe Shirley MacLaine, o La chica la dio, es un director que supo dar el paso de ser un coreógrafo, etcétera, a dirigir muy bien comedias y melodramas.
Era muy bueno, ¿eh? Es que ha habido...
Muy bueno el homenaje a Herbert Ross, que yo también lo admiro mucho.
Tú también te gusta, ¿verdad?
Si encanta.
Es que fijaros, me estaba fijando el otro día en la película de Wyler, Fanny Girl, y la cantidad de talento que había ya en el año 68, con los estudios de capa caída, etcétera. Pero aparte de Herbert Ross dirigiendo los números musicales, es que el vestuario, que según quien entiende, que es mi mujer, es maravilloso, de Irene Sharaf, reproduce un vestido, según mi mujer, extraordinariamente complicado, complejo y secreto de Fortuny, de la colección que hizo en Venecia, etcétera, etcétera. Es decir, está el jefe de la unidad de producción es Paul Helmick, que hizo desde Tierra de Faraones todas las películas con Hawks. Pero dices, caray, que hay una conjunción de talentos trabajando alrededor de Wyler y de la producción, pues extraordinaria, ¿no? Luego cuentas ya con Streisand, Walter Pigeon, Omar Sharif, los que quieras, ¿no? Pero es que eso va a ser irreproducible. José Luis lo dice con mucha frecuencia.
El Walter Pigeon hace la vida del gran productor,
de
Ziegfeld, ¿no?
De Florence Ziegfeld,
¿no?
Sí,
lo hace muy bien. Eso de productor le iba muy bien. Acordaos en la película aquella de Cautivos del Mal, que era también productor en el estudio, y le va muy bien siempre. Walter Pigeon es muy bueno. Esos tipos que tengan como una gran responsabilidad. Tempestad sobre Washington, el jefe del partido. Está fenomenal, se mueve muy muy cómodo, ¿no? Era un actor,
muy versátil.
Muy sobrio.
¿Cómo me ha recordado la película de Preminger todo lo que está pasando en Norteamérica? Yo no me podía imaginar cuando conectaron en directo con el Capitolio, lo que sería
tremendo.
Es que parecía una película de estas apocalípticas de Hollywood actual, ¿no?
Sí, pero que lo dices tú, pero por dentro, todos los entresijos de Tempestad sobre Washington parece que están ahí metidos, ¿eh?
Están ahí, es que están ahí.
El personaje de Charles Laughton, la sabiduría con que va viendo todo cómo discurre. Qué buena película es esa de Tempestad sobre Washington.
Yo veía los discursos de los partidarios de Trump, el jovencito Hawley y el otro Ted Cruz, y veía algunos de esos personajes radicales que aparecen casi antisistema en la película de Preminger, que es una película soberbia, ¿no?
Es que en el
y hay otro día también de Preminger, Al borde del peligro, con Dana Andrews y Jane Tierney, que está maravillosa, y veía, bueno, hay una secuencia de una mujer que está dormida, ¿no? Bueno, prodigioso lo de
Preminger. Sí, el otro día no sé por qué salió el tema de Dana Andrews y yo dije que es verdad, mi madre creía que Dana Andrews era una mujer.
Claro,
lo asocias con Diana, ¿no?
Y me acuerdo yo que a ella, que le gustaba mucho las películas y que veía cine y tal, y fui yo el que se lo dije, pues yo qué sé, con 9 años, dije, no, si Dana Andrews es esto, Dana Andrés, como decíamos nosotros. Sí, pero es este tipo. Por cierto, he leído, curiosamente, han sacado acantilado un libro que es las entrevistas de Paris Review.
Sí, estoy leyendo, es enorme, muy gordo.
Pero es asombroso que está Billy Wilder.
Sí, no he llegado porque he decidido leerlos cronológicamente, tal como viene, pero vi efectivamente que estaba Billy Wilder, sí.
Qué curioso, ¿no?
Un libro interesante,
Pero esta entrevista es como muy tardía ya, y entonces confunde muchas cosas de Hawks y de todo, John Huston, ¿no? Así claro, el John Huston es muy, muy interesante, ¿no? Pero es extraño, es el único cineasta que han metido entre todos los más grandes escritores que ha habido, Hemingway. Tú lo lees así, yo lo leo salteado. Leo a Cela, leo a Billy Wilder, leo a Hemingway. No lo sé. Bueno,
yo lo leía salteado también.
Ha llegado el momento de que don Luis Alberto de Cuenca nos regale uno de sus maravillosos poemas, entre otras cosas, para dedicárselo a Conchita Campani y a Luis Herrero. Vamos a dedicárselo a sus padres.
Conchita Campani y Luis Herrero, hermanados en la dedicatoria de mi poema, que es un poema que yo creo que va muy acorde con los tiempos. Es el número 47 de mi setentena, que son los 70 poemas que eligieron César Galicia y Ramón Torrelledo en ese libro que tiene Eduardo, que le gustó tanto. Y se llama Paseo Vespertino, lo he leído alguna vez aquí, está dedicado a mi querida esposa Alicia, y dice así: son endecasílabos rimados en asonante en los pares. Y es un poema muy crepuscular, que yo creo que se va mucho con el tema que nos ocupa ahora en España y en el mundo entero. Tú y yo, amor, a caballo, por las suaves laderas de un crepúsculo dorado que vira a negro, tú y yo, luces tibias frente a la oscuridad que va negando esta parte del mundo, rienda suelta, sendos halcones en los puños, campo a través, contra el tiempo de la muerte, a favor de la vida y del verano, contra cerrojos, contra cicatrices, contra el silencio, contra el desamparo, contra esos templos donde se refugian ávidos de mentiras los malvados, tú y yo solos, en busca de emociones, medievales y eternos, a caballo, rumbo a ninguna parte, mientras brota la orquídea de la noche a cada tranco y queda atrás hundiéndose en el polvo la borrosa silueta del ocaso. Tú y yo, por los países de la bruma, picando espuelas, dos enamorados que unen sus corazones en la fronda, donde alumbran gloriosos los relámpagos y cabalgan oscuros por lo oscuro, como un rey y una reina destronados. Es un poema que además, como sabe José Luis...
Es el premio Manuel Alcántara.
El premio Manuel Alcántara, de modo que también hay que añadir a la dedicatoria previa la de Manuel Alcántara, que es un genio absoluto, maravilloso y que está siempre vivo en nuestra memoria.
Ese poema tuyo, este es uno de los grandes, grandes, grandes poemas tuyos, don Luis Alberto. Bueno, hemos llegado al final sin guión, pero hay que reconocer que echamos de menos esos guiones de Luis Herrero, que no lo hacemos en mi caso, a los guiones, pero esperemos que la próxima semana se encuentre. Para nosotros, para los tres, y es fantástico volver a estar con nuestros queridos, queridos, queridos cowboys, y estamos hermanados como nunca, y vamos a ver qué pasa con este año. Vamos a ver si es un año de bienes, como
un año bueno para los cowboys, ojalá.
Ojalá.
Off of the northeast winds, sailing on summer breeze, and skipping over the ocean like a stone. Shining through the pouring rain, going where the weather suits my clothes, banking off of the northeast winds, sailing on summer breeze, and skipping over the ocean like a stone. Everybody's talking at me, can't hear a word they're saying, only the echoes of my mind.